de todos los cafés y locales del mundo aparece en el mío.
Ahí abajo tenéis whisky y juegos. Aquí arriba solo podréis encontrar un balazo en el cráneo.
Estupendo, ¿sabe usted? Los atraparemos y los procesaremos. Por atraco y rapto. Atraco con whisky, pistola y coche de Sport. Los atraparemos.
Nadie pregunta si yo necesito un trago. No esperaré a que lo pregunten. Lo necesito. Me obligan a darme a la bebida.
¡No beba! ¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Hola, bienvenidas, bienvenido al Café de Rick, una vez más, el podcast de cine clásico. Hoy no sé ni dónde estamos, no sé si estamos en la China, si estamos en México, si estamos en Los Ángeles, no, en San Francisco, si estamos, no lo sé. No sé ni qué día es, porque te voy a decir una cosa, estoy aquí con Pedro, que estamos agotados, ¿verdad, Pedro?
Yo estoy reventado.
¿Sabes qué pasa? Pasan dos cosas. Que primero, de aquí para allá todo el rato, sin parar, muy cansado.
Sí, sí. Y segundo, no solo viajando, haciendo
claro,
cosas.
Claro. No, haciendo un montón de cosas.
Rescatando gente. Acabo de venir que le he comprado un globo a un tío para subir por la montaña. Es que, en fin.
¿Y sabes qué pasa también? Que ser español es muy agotador.
Es muy agotador.
Es que estamos todo el día con los toros, con el flamenco, con las palmas. Todo el día en la taberna. Bailar. Muy agotador ser español.
Sí, sí.
Necesitamos un caballero inglés que nos ponga en firme, que nos diga a las 5 se toma el té, a las 6 se merienda.
Sí, sí, además le da igual el tiempo y la especialidad de la casa.
Hoy hablamos de una película que propuso mi tocayo ausente. Un saludo para... con todo mi odio. No, con cariño. Para Luis, que no está hoy, pero bueno, que la propuso él, La Vuelta al Mundo en 80 días, de 1956. Película dirigida por Michael Anderson, aunque esto es una película más de... Lo hablamos mucho, ¿no? Hay películas que son más de productor que de director, ¿no? Producida por Michael Todd, que ¿sabes cuántas películas produjo a lo largo de su carrera, Pedro? Una.
Te iba a decir, ¿una o 100?
Una. La Vuelta al Mundo en 80 días. Era un productor de teatro. Y bueno, ahora hablaremos. Pero bueno, que se le metió en la cabeza hacer esta película y la hizo.
Yo creo que... Pues no me esperaba, ¿no? Al menos en la producción también hay un trabajo muy bueno, ¿no? Para su primera y única película... A ver, que se nota que tenía mucha experiencia, pero hay una producción en exteriores muy importante.
Sí, pero
¿no?
También porque él contrató a gente que...
Que sabe, ¿no?
Que sabe y que no le ponían pegas, sobre todo. Su preocupación era que no le pusieran pegas. Michael Todd era uno de estos productores más de palabra que de otra cosa. O sea, de estos que embaucan a cualquiera. Y de hecho embaucó a Cantinflas, que no había hecho una película en inglés hasta ahora, ni necesitaba hacerlo porque tenía su productora, era súper famoso sin salir de México, era de las personas más famosas del mundo sin necesidad de salir de México, y lo embaucó él. Quizá he dicho Charlotte.
No, ha dicho Cantinflas.
Ah, vale. Se me ha ido la cabeza por un momento. Es que yo digo que estoy agotado.
Bueno, a ver, es que de aquí tiene un aire.
Hombre, sacó más de una cosa y más de dos de Charles Chaplin. No solo con el personaje, que su personaje es muy Charlotte, sino también lo que he dicho antes, en la forma en la que hacía las películas, ¿no? Era su propio... un hombre orquesta como era Chaplin. Uh-huh. Pero bueno, este es Michael Todd. No lo he dicho... Está en el no tan exclusivo club de los maridos de Elizabeth Taylor. Tuvo 7 maridos. Michael Todd fue uno de ellos. Espero que disfrutara su tiempo con Taylor. Pues no sé, ¿sabes que la iba a dirigir? O la idea de Michael Todd originalmente, cuando se arruinó un poquillo en el mundo del teatro, fue cuando se le ocurrió... hacer una producción de cine y vio esta película o vio un guión por ahí rodando de la vuelta al mundo en 80 días, o una más que un guión, un argumento, ¿no? O no sé, por el argumento de la novela, a lo mejor una propuesta de película. Pues se lo propuso, que era amigo de Orson Welles, y lo iba a hacer Orson Welles, que hubiera sido una cosa muy distinta y seguramente mucho más interesante.
A ver, la peli a mí me ha gustado mucho. Es verdad que yo considero que es demasiado larga, en mi opinión.
Hombre, es que es muy larga.
Es que es muy larga. Más de dos horas...
¿Sabes que hay quien dice esto?
47 o así, ¿no? No me acuerdo.
Hay quien dice, esto lo he leído en más de un sitio, no sé si esa... O sea, habría que ponerse a mirar la lista de los ganadores al Oscar, porque esta película ganó el Oscar a Mejor Película, pero se dice que es la peor ganadora al Oscar a Mejor Película.
Es posible.
A ver, es que habría que mirar la lista, no se me ocurre. A ver, desde luego, entre las buenas, buenas no está.
No. A ver, de ese año, además, del 56, tiene que haber mejores películas.
Hombre, claro, seguro. Sí, es que en verdad, esta película buena, buena, no es. Es muy entretenida. A mí me ha entretenido mucho. Yo la recordaba un poco rollo. La recordaba un poco regular. Pero no sé, me la puse el otro día que estaba aquí con mi padre y no sé, nos lo pasamos muy bien los dos. No sé, muy entretenida, muy de aventuritas. Si te paras a pensarla, el argumento es malísimo, no pasa nada a lo largo del viaje, van de un sitio a otro sin que les pasen, sin que haya un hilo conductor ni un argumento del que tirar, más allá de la apuesta que hace Phileas Fogg al principio. Pero bueno, desde luego para mí lo mejor es Cantinflas. Ahora hablaremos. Pero bueno, pues como digo, este Mike Todd se le metió en la cabeza hacer la película. Con Orson Welles no pudo ser porque se estuvo alargando el proyecto porque no salía, no conseguía financiación. Hasta que, bueno, por fin la consiguió. Él empezó a rodar, porque el guionista no fue, o sea, el director original no fue Michael Anderson, sino que empezó a rodar John Farrow, que también está entre los guionistas. Lo primero que se rodó fue lo de España, fue la corrida de toros, que por cierto está rodada en Chinchón. 10.000 extras, Pedro. 10.000 madrileños 10.000, metidos.
Madre mía,
que, no, no me sorprende, que fue, no me sorprende, que fue el pueblo entero, Chinchón, y tuvieron que venir los de los pueblos cercanos porque no
pues
no
ya llegaban. ya he visto a quién le ganó, ¿sabes?
A ver,
en
a ver,
los Oscar
cuenta.
Del 50, en la 29 edición. Le ganó al Rey y Yo, de Charles Brackett.
Sí.
Le ganó a Gigante, de George Stevens.
Dios.
Le ganó a Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, que la hemos traído aquí. Y le ganó a La gran prueba, de William Wyler.
Vale, la de William Wyler no la he visto, pero desde luego las otras son mejores que esta.
Sí, a la Gigante y Los 10 mandamientos yo creo que tienen de sobra para haber ganado, sí, sinceramente. Sí, sí.
Son dos gigantes.
Es verdad que mejor dirección sí la ganó George Stevens, pero mejor película no se la dio. Y luego mejor actor Jules Briner, del Rey y Yo. Pero bueno, es de estas pelis que, bueno, que se llevaron el Oscar, pero bueno. No, quizás no debería, no debería. No, pero bueno, la peli es entretenida.
La peli es que fue un exitazo entonces. Y
42 yo creo... millones de recaudación, más o menos. Y costó 6 o algo así. ¿Visto?
Sí, sí, sí.
Es muy, muy buena rentabilidad, la verdad.
Sí, sí.
Me parece barato, ¿no? 6 millones, la verdad. Es verdad que son de la época. Pero con el reparto que tiene, ¿verdad? Que bueno, no se pagaría tanto al reparto. Ya,
pero es que sabes qué
pero...
pasa. Es lo que te
Madre
he dicho
mía,
antes.
Es que hay unos exteriores y hay una cantidad detrás que es increíble, ¿eh?
Pero es lo que te he dicho antes. Michael Todd convenció a la gente con su piquito de oro. Convenció a Sinatra, convenció a toda esta gente que no tenía necesidad de salir aquí y seguramente es que ni les cobrarían. La palabra... O sea, ahora estamos muy acostumbrados a los cameos. Se acuñó aquí para esta película. Porque es que salen... Si quieres repasamos la lista de cameos. No, espérate, Pedro, estamos locos, ¿no? ¿Por qué no nos metemos en sección Film Affinity?
Hombre, te iba a decir ahora mismo que nos falta sección Film Affinity.
Sí, sí, venga. Es que, claro, estoy aquí...
Film Affinity.
Me hace falta la precisión británica que no tenemos, Pedro.
Claro, claro. Es que
nos falta un David Niven. Un inglés como David Niven tendría aquí una escaleta
lo
hecha.
Lo hace muy bien, ¿eh?
Hombre, lo hace muy bien. Es que David Niven hace muy bien de inglés, ¿eh?
Sí, sí. Muy, muy gracioso. Sí. Y
sobre todo el contrapunto con Cantinflas está muy bien.
Sí, joder. A mí me gustan mucho los dos, ¿no? Y verdad que quedan muy bien juntos.
Sí, sí. Sobre todo un mejor guión.
Tenemos Fin Affinity, ¿no? Nuestra Venga. Amiga Fin Affinity. Sección aquí Fin Affinity. Hay que decir, Luis, que regular, ¿eh?
Regular, no me digas.
La película tiene un 6,5.
No me creo eso de Film Affinity.
Pero la reseña yo le pondría un 3. O un 3 siendo generoso.
Claro, pues un 3 creo que es la nota más baja que la da una reseña, ¿eh?
Mira. Primera frase. Adaptación de la novela homónima de Julio Verne. Punto. Ya esto. Gracias. Film Affinity.
La verdad es que. Te iba a decir, porque hay veces que Film Affinity en su resumen sueltan datos aleatorios, es verdad. Pero tengo que decir que la película empieza así.
Sí, por eso, pero.
O sea que está bien.
¿Qué te has visto? El primer minuto, desgraciado.
Bueno, pero la película empieza así. Yo ahí lo veo bien.
Bueno.
Empieza con un señor diciendo que una adaptación de
Julio. Punto y seguido. Un ladrón ha robado 55.000 libras del Banco de Inglaterra. Punto.
Ya.
Y pone, todos creen que ha sido Phileas Fogg, un auténtico caballero inglés que ha hecho una apuesta con sus compañeros de club asegurando que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. Punto. Y entre paréntesis, Film Affinity.
Ah, está muy bien.
Encima han puesto la firmita.
Pero tú piensas que si le quitas
los
dos primeros puntos y solo dejas lo de que ha hecho una apuesta con sus compañeros de club, ya está.
Bueno, en realidad son las dos últimas frases, ¿no?
Sí.
Pero vamos, me parece muy flojita, ¿eh?
Un poco flojilla, sí.
Es muy flojilla, ¿eh? Además, porque tú a lo mejor no te has visto la peli, ¿vale? Pero te habrás leído el libro. O sea, mínimo una de las dos cosas has tenido que hacer en tu vida. Si no has visto o la serie de animación.
Hombre, la serie de Willy Fox pues, la tienes que haber visto. Una de las tres
cosas. O hasta cosas, la ¿no? peli esa que Passepartout era Jackie Chan.
Ah, es verdad, pero, es verdad. No me acordaba eso de los dos.
Pero vamos, me refiero, mínimo algo has visto de la
¿Y quién era?
Es que un poco de qué va, ¿no?
En la de Jackie Chan, ¿quién era el Phileas Fogg? ¿Quién era David Niven? No me acuerdo.
Era el actor este inglés, te lo voy a buscar. La vuelta al mundo en 80 días. No sé cómo se llama la peli. Película de 2004.
La vuelta al mundo en 80 días.
De 2004, Jackie Chan, y el actor es Steve Coogan. Que es verdad que es un británico. Steve Coogan, la verdad es que a mí me gusta el actor. El actor me caía bien. Y luego estaba Jackie Chan, era un buen.
Ah, este tío. Hombre, sí, sí. No está mal.
Y luego era Jackie Chan, era un buen Passepartout,
¿no? Jackie Chan sí, pero el.
Jackie Chan molaba, le daba otro rollo, ¿no?
Pero el otro. Lo comparaba
con Kevin Niven. Yo, que vi esta película en la adolescencia, ¿no? Y Jackie Chan, a mí ya sabemos todo el mundo que a mí me encanta Jackie Chan.
Ostras, espérate, Pedro.
Dime.
Paren las rotativas.
Paren las rotativas.
Que en la vuelta al mundo en 80 días del 2004 sale Arnold Schwarzenegger.
Obviamente.
Tío, yo no me acuerdo obviamente, de esto.
¿Cómo que no te acuerdas de eso?
Este dato. Es que yo esta peli la vi en su momento cuando salió. Además, me acuerdo que la vi en el cine de verano. Y
no la he vuelto a ver. Viéndola.
Pero que sale Arnold Schwarzenegger, ¿no? ¿Y por qué no pusieron Arnold Schwarzenegger de Phileas Fogg?
Bueno, salía más gente también, ¿no? Famosilla. Como Owen Wilson. John Cleese.
De Owen Wilson sí que me acuerdo.
Schwarzenegger, ¿no? Luego Katie Bates también.
Sí, harían un intento de hacer como en esta, ¿no? De atraer un montón de gente famosa. De
sí, claro. Sale Sammo Hung, colega de Jackie Chan también, ¿cómo no? Bueno, pues sí, la han quedado. No, a mí me gustaba porque le dieron su rollo. Tampoco hacía falta respetar al 100%. O sea, la historia está muy trillada. Se han sacado muchas versiones del libro, se han hecho varias. La película clásica, ¿no? Quiero decir, se podían permitir hacer algo diferente.
Sí,
o al menos una versión un poco más modernilla, ¿no?
Vale, está bien.
Para atraer a la gente. Entonces a mí, no es una peli que me encante, pero es una peli que bueno, lo intentaron, ahí está, y bueno. Sin más, ¿no?
¿Pero Jackie Chan hace Kung Fu o no?
¿Qué nota tiene esa? 4,5 sobre 10.
Bueno,
en Final Fantasy. ¿Te puedes creer, Luis, que es mejor la reseña de la nueva película de
Me lo puedo creer, pero lo puedo creer.
Me lo puedes creer, vamos, es el triple de larga. No podían haber copiado esta.
Copiado y pegar, ¿no?
Sí, más o menos irá de lo mismo, ¿no?
Bueno, vale, pues ya me he cansado de hablar de la del 2004.
Pero bueno.
Mis respetos a Arnold Schwarzenegger. Ojalá saliera de cameos en todas las películas del mundo. Bueno, La Vuelta al Mundo en 80 días, 1956, rodada en Todd Ao. Porque aquí el señor Mike Todd hizo un formato cinematográfico y le puso su nombre, Todd Ao. Era un formato en 65 milímetros, porque el Michael Todd se metió en el proyecto para cuando estaban desarrollando el Cinerama, que era el sistema este de que se hacía con tres proyectores, que era un jaleo eso. Y entonces él se salió y se metió con una compañía, American Optical, buen nombre para una compañía que hacía esto, American Optical, y desarrollaron el Todd Ao, que es un sistema super panorámico, rodado en 65 milímetros, que era aún más panorámico que el Cinemascope, que usaba casi siempre lentes de gran angular para llenar todo eso. Y vamos, que salió la película, la verdad que se ve bastante impresionante, ¿eh? A nivel fotográfico.
No, te lo iba a decir, se nota que tenía una panorámica potente.
Sí, sí, la primera película que se rodó con este formato fue la de Oklahoma, y creo que la segunda ya fue esta, la Vuelta al Mundo en 80 días. Y nada, la verdad que bastante impresionante cómo se ve.
No, y luego tiene unos planos de paisajes impresionantes. Luego también tiene una cosa. Hoy en día la vemos en Filmin o en otras plataformas, versión digital, pero en su momento en el cine
Ver esto en el cine tuvo que ser, yo creo que fue parte por la que impresionó tanto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que...
Porque aparte...
En ese sentido, ¿ves? Como producción, como estética, ¿no? De ese tipo de rodaje. Quizá ya pues, está ganando algún puntillo para llevarse algún Oscar, algún premio, pero...
Sí.
Pero vamos, yo creo que la gente fue más al cine porque la gente decía, de hecho, es que es impresionante, ¿no?
Si no recuerdo más, se llevó el Oscar de foto en color, porque entonces se diferenciaba la fotografía de color y la de blanco y negro. Pero sí. Tuvo que ser bastante impresionante. A día de hoy tiene que seguir siendo impresionante viendo en una buena pantalla de cine, ¿eh? Sobre todo en este formato de 70 milímetros y tal. Ah, hemos dicho antes de decir la lista de cameos, pero hoy está siendo un poco anárquico. Pero bueno, tenemos a Frank Sinatra, que me lo has comentado antes, que madre mía, Frank Sinatra tiene un plano, sale tocando el piano y luego se le ve un poquito la cara. Siempre sale de espaldas y luego tiene un plano de cara. Sí, aprovecha un poco más a Frank Sinatra.
Para mí
los tres mejores cameos son Buster Keaton, como revisor de tren, haciendo obviamente un guiño, ¿no? A su película ¿cómo se llama, Pedro? La película de Buster Keaton, se me ha ido.
El maquinista de la general,
sí. Luego también me encanta el de Peter Lorre, que es un revisor de... Bueno, está en el barco en el que meten a Cantinflas. Cuando le dan la bebida esa súper potente que lo tumban y lo meten en un barco, pues el que está ahí en el barco, no sé si es camarero, revisor o lo que sea, es Peter Lorre, que está muy gracioso. Y luego, por supuesto, hay que render pleitesía a Marlene Dietrich, que es la que está en San Francisco, en el salón.
Y además, a mí ese es el mejor cameo, ¿no? Tiene más miga, ¿no? Y me gusta cómo queda con el David Niven, ¿no? Con ese personaje tan inglés, ¿no? Y ella ahí tan americana.
Sí.
Del lejano oeste, ¿no?
Luego, más cameos. Por ejemplo, que nos toque aquí cerquita, tenemos a Luis Miguel Dominguín.
Sí, el torero.
El torero.
Y bueno, y José Greco, ¿no? El bailarín también.
Es verdad.
También sale.
Sí. Luego tenemos a Charles Boyer.
Sí, que es el que le vende el globo.
Exacto, el que le vende el globo.
Que dice, no lo vendería ni por no sé qué. Y hace así, saca su bolsa llena de pasta gansa.
Sí.
Porque madre, hay que decir, esta gente viaja.
Hay que, bien. Sí, pero lo que hay que decir es que David Niven, el Phileas Fogg, con, para los relojes y la hora y eso, muy bien. Pero para los negocios, muy mal, tío. La apuesta esa no le ha salido rentable para nada.
No le ha salido rentable, ¿no? Porque, bueno, depende. Él apostó 20.000 libras, ¿no? Y luego en el momento que él vuelve, había apostado muchísima gente.
Ya, pero él solo apostó 20.000. Entonces, o sea, no se lleva un porcentaje de la ganancia.
Pero apuestan contra él, ¿no? Apostaban contra él.
No, pero apuestan en la casa de apuestas. No. Sí, él apostó contra los caballeros, eso, sí. Sí.
Pero bueno, no se sabe exactamente cuánto se gasta, pero se gasta más o menos lo que va a ganar. Pero encima le restriega que tiene razón.
Se gasta más. Porque luego, aparte, se compra un barco entero y lo destroza.
Sí, a ver, ¿eh? Madre mía.
Sí. Luego,
pues ese momento es espectacular, ¿eh?
Es decir, mira, me da igual. Me da igual el dinero, mira, ¿eh?
Vamos, venga, ya que estamos.
Me da igual.
Ya que estamos, all in. ¿Eh? Mal jugador de póker, ¿eh? No tengo nada que perder, all in.
Sí, no, es que él haría all-in en todas las...
Claro, es que es muy graciado, ¿eh? La verdad es que sí. Pero eso, buenos cameos, ¿no? Que vemos durante el viaje. Es verdad que yo, en mi opinión, pienso que es larguita además, porque hay algunas partes que yo creo que se alargan demasiado, ¿no? Por ejemplo, la parte del toreo, creo que se alarga demasiado. Cantinflas toreando es muy gracioso, pero...
Sí, pero se alarga.
Pero con un minutito no hace falta 10 o 8, como hay en la peli, ¿eh?
Lo que te iba a decir, se empezó a rodar, eso fue lo primero que se empezó a rodar. Y lo empezó a rodar ¿cómo se llama? El que te he dicho antes, el John Farrow. Pero cuando Michael Todd vio lo que se estaba rodando, dijo, uff, este tío mejor lo despido. Entonces metió a Michael Anderson, un desconocido Michael Anderson, que esta fue por la película por la que se recordará. Luego dirigió siguió dirigiendo durante un montón de tiempo. Luego hizo La fuga de Logan, la película más sensual de la historia. Pero bueno, se le recuerda principalmente por esta, por La vuelta al mundo en 80 días. Al pobre John Farrow no le dieron una segunda oportunidad, ¿eh? Lo despidieron a la primera de cambio. Lo tuvo que hacer muy mal, rodando al...
Tuvo que hacer, vamos. O lo que tú dices, le discutió mucho al Michael Todd y dijo, fuera. Hasta nunca.
Estaba mirando porque aquí me faltan cameos. Pero bueno, sería John Carradine, ¿no? Era el de Estados Unidos, el del bigote que le pega a Phileas Fogg. Con el paraguas, sí, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Que también salían varios del western mítico...
Sí, de, eso no están aquí en Wikipedia, no están al menos.
Es que de esos, honestamente, son actores míticos que han salido en un montón de películas de Ford y tal, pero no me sé los nombres.
Pero hay que ver, bueno, vamos a hacer una cosa. Somos un poco Film Affinity, hemos hablado dando a entender que todo el mundo conoce la historia de Vuelta al Mundo.
Sí, mira, John Carradine, efectivamente, es el que te digo. Que es un buen cameo ese también, ¿eh?
Vamos a explicar un poquito, ¿no?
Venga, explica.
¿De qué va la historia o qué?
Explica.
Bueno, básicamente pues tenemos al Phileas Fogg, ¿no? Que es este británico, que es muy delicado y muy perfeccionista, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Entonces tiene locos a todos los mayordomos que le ayudan. Y aquí entra en escena Passepartout, que es Cantinflas, que se llama Picaporte, y en francés. Y bueno, coge el trabajo, ¿no? Para ser el mayordomo de David Niven, ¿no? Y resulta que, bueno, el personaje de Phileas Fogg, pues, está en el club... ¿cómo se llamaba el club, Luis? Que no me acuerdo. ¿Reform Club o algo así?
No me acuerdo, pero puede ser.
O el Reform o algo así. Reform Club, sí. Vale, que es un sitio de caballeros... En la que no son tan caballeros, porque le tocan su periódico al señor Phileas Fogg, ¿no?
Pero eso no lo aguantan, ¿eh?
Está muy feo, ¿eh?
No lo aguantan.
Y luego sabemos quién ha sido, ¿no? Luego nos dan una pista al final de la peli de quién ha sido, ¿no? Que bueno, que llega allí, ¿no? Y hablando con su compañero, están hablando de, bueno, de cosas de ingleses, ¿no? De cómo está la cosa, cuánto se ha tardado... En construir cierta cosa en la India, ¿no? Una línea de tren nueva, Entonces dice uno que se podría hacer el viaje de vuelta al mundo en, creo que dice 90 o 100 días, ¿no? Y Phileas Fogg dice que 80. Y dice el otro, ¿está usted loco?
Ya. Lo toman por loco, ¿eh?
Claro, entonces dice, ¿qué? Hombre. Y empiezan lo típico de inglés, ¿no? Que empiezan a decir, pues, vamos a apostar, venga, sí, vamos a apostar.
Entonces dice...
20.000 libras.
Y dice, bueno, sujétame el cubata. Y se va para allá.
Además, es que dice, voy a salir en una hora. Que no es que dice, nada, salgo mañana.
No.
Se va a su casa, donde estaba Passepartout, el pobre, que no sabía ni, vamos, ni encender la luz. El Cantinfla en su nueva casa. No tenía ni el uniforme, el pobre, que va toda la peli con esos pantalones hechos jirones, que, como decía Luis, ¿no? Muy, muy influenciado y basado en Charlotte, ¿no? En el personaje de Chaplin.
Sí, no, pero ¿y cómo, ¿y cómo se mueve Cantinfla y todo?
Sí, sí. No, pero incluso estéticamente, obviamente, se parece mucho.
Claro, claro.
Que eso, que le dice, haz la maleta que nos vamos en 10 minutos. Abre la caja fuerte y vemos cómo echa en una bolsa roja todo el dinero que tiene en la caja fuerte, básicamente, ¿no?
Que es muchísimo.
Es muchísimo, ¿eh?
Es que no se la acaba, ¿eh?
No se la, vamos, es que empieza a echar ahí, vamos, le dura toda la película el dinero, la verdad. Y salen de allí, ¿no? Disparados en carro a coger el tren, ¿no? El tren que les lleva a Francia. Y ahí empezaría toda esa epopeya por el mundo, ¿no?
Sí.
Donde visitan diferentes países. España, ¿no? Bueno, Francia, España.
España, luego la India, ¿no? Después ya China. No, después Japón, después China.
Bueno, China antes que Japón, creo.
Ah, no.
Sí, China antes que Japón.
Sí, China, Japón. De Japón sí, China, ya Japón. Van a San Francisco.
Correcto.
De San Francisco a Nueva York.
Estados Unidos y barquito a Reino Unido. La verdad es que un viaje largo, largo como la peli. Pero bueno, en general, bien. ¿No? Diríamos yo, la opinión de la peli es buena.
¿Me he inventado yo lo de China o no? Es que ya
no. No, pasan por China. Ah, verdad, por Hong Kong. Sí, Hong Kong.
Es verdad.
Más que China, Hong Kong, pero sí.
Tienes razón. En la India no lo has dicho, que recogen a Shirley MacLaine.
Ah, es verdad. Ahí salvan a Shirley MacLaine de ser quemada viva. Quemada viva con su difunto esposo. Shirley MacLaine, que me gusta el personaje, ¿no?
Sí, está. Yo no la reconocí.
Un poco forzadito. O sea, que tenga tanta educación inglesa, un poco forzado, ¿no?
Hombre, pero
dice, no, claro, es que de niña la mandaron a estudiar a Inglaterra. Y esto es la señorita, vamos, es inteligente, vamos, con unos modales que ni la reina. ¿No?
Sí.
De ese rollo, ¿no? Demasiado perfecto. Bueno, es que es maravillosa, ¿no?
Bueno, es que Shirley MacLaine es maravillosa, sí. Pero aquí no es tan maravillosa como en otras películas. Aquí es un personaje que no aporta demasiado, en verdad.
No aporta demasiado. Película. Tiene algunos momentos graciosos, pero en general, pues bueno, un secundario sin mucho peso. Pero yo qué sé, es verdad que yo no, la primera vez estaba hablándolo antes con Luis, que yo no la reconocí.
No, es que está muy joven aquí, es de su primer
papel. Está muy joven y yo no la reconocí, sí, la sí, verdad. Sí. Así que...
Pues nada, a mí me gusta mucho cómo empieza la película, ¿eh?
A ver, la peli mola.
No, pero me refiero a cómo empieza con ese narrador. Sacan a uno que es presentador de televisión de la época famoso, otro cameo. Y habla un poco de Julio Verne y de la adaptación de sí. Que se hizo de Viaje a la Luna y te ponen la película de Viaje a la Luna de Méliès. Bueno, un trozo no, un resumen, porque la ponen entera resumida. Pero vamos, casi entera.
Sí, sí, vamos, y hablan de ella, de lo que supuso, de cómo es la adaptación, ¿no? Y luego te cogen ese mapa del mundo y te dicen, vamos a hablar de la vuelta al mundo. Sí, sí. No, en 80 días.
Y te dicen de las novelas de Julio Verne y de los inventos que han venido a posteriores y que ya los adelantó Julio Verne. Y entonces te sale la película de Viaje a la Luna y después te sale un cohete moderno de 1956, ¿no?
Uh-huh.
Como despega y tal. Es chulísimo. Y luego te dice eso, que dice quizá no estemos tan lejos de llegar a la Luna. No estaban tan lejos.
No. Pero eso, la verdad es que la película empieza de esa manera, luego ya tenemos la introducción a ese Londres, ¿no?
Sí, para
Pero es
mí
que hay un señor en bicicleta.
esto es lo mejor de la película. O sea, la introducción me encanta, pero hasta que todo esto, cuando llega Cantinflas, cuando se le ve a David Niven en su ambiente, ¿no? De caballero inglés. Todo eso para mí es lo mejor de la película.
Es verdad que luego hay momentos en el viaje que están chulos, pero el inicio quizás sea lo mejor de las mejores partes de la película. Luego se vuelve todo un poco caótico, ¿no? Quiero decir caótico, a ver, la novela es así también, quiero decir, las películas siempre son así. Tiene que darse prisa. Es que tiene que ir rapidito, ¿no? Porque si no va a perder la apuesta, pero no tienen tiempo de, obviamente, pasar un día en Milán. O en Estambul, viendo Estambul, no, no, estos van a toda hostia. Cógete
Bueno,
tren, luego cógete barco.
también tengo que decir
Luego se
que
equivocan, pierden
sí,
día.
pero tanta prisa no se dan, ¿eh? O sea, quiero decir, hacen sus paraditas y hacen sus.
Pero
Porque.
todo medido y calculado por David Niven, ¿no?
No, lo que pasa es que David Niven tenía previsto pararse un tiempo a. Por ejemplo, tienen que esperar, creo que un par de días hasta que salga el barco a San Francisco o a Hong o a. No sé, tenían que. No recuerdo qué barco. Pero bueno, al final se adelanta, pero bueno, en su planeta va a esperar 2 días, ¿no?
No, de hecho llega tarde. Llega tarde y tiene que comprar ese barco que iba a Venezuela o a Colombia.
Sí. No, no, pero eso lo tenía planeado, pero a ver, al final habría llegado un día antes de lo previsto, ¿no? Lo que pasa es que lo detienen. Porque hay que decirlo, tampoco lo has dicho cuando estabas contando la historia, que hay un policía que está empeñado en que él es el ladrón que ha robado el Banco de Londres, que lo persigue por todo el mundo para ver si puede capturarlo. Y al final lo detiene cuando llega a Inglaterra.
Sí, además usa un montón de trucos y trampas, ¿no? Emborracha a Cantinflas, ¿eh?
Sí.
Que
Cantifla es
es
muy
curioso,
gracioso.
¿no?
Cantinflas en verdad es muy gracioso. Mi chiste favorito, creo que es el más tonto de todos, pero el que más gracia me hace, que es cuando se mete al circo, porque claro, ya se piensa que ha perdido a Phileas Fogg y se mete al circo chino, y entonces pues llega a Phileas Fogg, lo encuentra, está ahí actuando y está actuando como la pirámide humana, y él está abajo, y en cuanto llega a Phileas Fogg se va corriendo con él y se cae toda la pirámide, claro.
Sí, además el policía este que es Robert Newton, ¿no? Que lo hace bastante bien.
Sí.
Pero es muy sinvergonzón. Es muy sinvergonzón.
Bueno,
Mucho yo lo hago por la justicia y todo lo que tú
él
quieras, pero
piensa que
luego hasta te...
está. Es que claro, él dice, a ver, esto es muy sospechoso, ¿no? Dice, claro, justo cuando roban el Banco de Inglaterra, este señor, con millones, está ahí dando sitios de un sitio a otro, con países que no tienen, como, parece que esté huyendo, ¿no? Porque lo de la apuesta esa no tiene mucho sentido. O sea,
Y además, irse tan rápido, ¿no?
claro, irse tan rápido, ¿no? Ir de un sitio a otro con un montón de dinero. Sin parar, porque es eso. Él lo ve sospechoso.
Sí, pero lo que pasa es que se está gastando un pastizal en dar la
Claro,
vuelta al mundo.
se
Quiero
está gastando un
decir,
pastizal.
vaya ladrón más malo, ¿no? Y encima se hace famoso, lo siguen los periódicos. Se monta, vamos. Toda la sociedad británica hablando de él, ¿no?
Sí. Bueno, Pedro, no sé. ¿Quieres comentar una escena? Yo es que en verdad no quiero hablar mucho más de esta peli. Cantinflas para mí es lo mejor de la película. David Niven está genial como señor británico. Eso me encanta. Hace muy
Sí, yo
bien
creo que
de inglés.
los roles están muy bien
Sí,
en la
pero
peli.
sobre todo Cantinflas.
Eso son los dos son el alma de la peli, obviamente.
Sí, pero Cantinflas es que tiene más chicha. El personaje de Phileas Fogg. Una vez que ya hace la apuesta y todo eso, es un poco más insulso, ¿no?
Yo creo que la película tiene un par de fallitos.
A
El
ver,
primero son.
para mí tiene muchos fallos, sobre todo a nivel de guión. La
Sí, no, a
historia
nivel de guión
no.
tiene un montón. Pero luego también, hasta de cómo cuentan la historia, ¿no? Porque quiero decir, hay zonas que por las que pasan. por ejemplo, en la India, ¿no? Que rescatan a esta muchacha, a Shirley MacLaine, la rescatan de allí, ¿no? De ese, de una secta malvada que hay allí, y eso apenas es violento, ¿no? Y luego llegan a Estados Unidos, y en Estados Unidos la calle de una ciudad de Estados Unidos es más violenta que toda la que ha pasado en la India, ¿no? Hay más violencia ahí.
Tú piensas que...
Lo del tren, que matan a 250 indios, secuestran a Cantinflas, le van a pegar fuego a Cantinflas.
Sí, sí.
En fin, es súper violento. Estados Unidos, ¿no?
Pero o sea, vamos a ver, tú piensas que en la India está el Imperio Británico ahí poniendo orden. Pero en América son unos salvajes.
No, pero dice el coronel que no. Lo dice hablando con él. Bueno, el general ese que lo acompaña allí en la India, que dice, y bueno, esta secta, intentamos acabar con ellos, pero siempre queda alguno.
Claro,
¿no?
Se queda alguno que hace lo que pueden, pero el Imperio Británico está ahí poniendo orden. El té a las 5, ¡pumba! Todo va a tomar el té a las 5. En cambio, bueno, en Estados Unidos, tío, son unos salvajes.
Salvajes, ya has visto todas las pelis, ¿no?
Que no.
A uno le tiene que tumbar con un paraguas y luego va a hacer un duelo ahí en el tren para matarse y atacan los indios, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Unos indios poco conseguidos, ¿eh?
¿No te gustan los indios?
Porque los que entran al tren, malo, ¿eh? Malo indios, ¿eh?
Vaya.
Sí, sí, sí. O sea, de los peor de los extras de la peli son los indios americanos. Uf.
Los mejores.
Los nativos americanos son los peores.
¿Y los mejores extras? ¿Los españoles?
Los españoles. Los
extras españoles están muy bien, ¿eh?
Es que ahí tiene que haber terminado la película, en España, no empezar. ¿Sabes? Pues todo fiesta. Tiene que haber ido de la vuelta al revés. Sí, tiene que haber ido para Japón.
Los chinos tampoco están mal, ¿eh? Todo
Japón. Ah, los chinos están bien, pero. Luego los japoneses también ahí, pero bueno.
Bueno, los
sale mucho.
Son más suyos.
Hay sitios por lo que pasa muy, muy superficialmente y otras cosas tardan mucho en avanzar.
En España le encanta. España se tiene un buen rato. Bueno, Pedro, claro. ¿Cuál es tu escena favorita?
Mi escena favorita.
Es complicado, ¿eh?
¿No?
Y no porque sean todas buenas.
No,
como
no.
Como pasa alguna vez.
Es porque también hay como diferentes cosas, ¿no? Yo me creo que me voy a quedar con, en vez de con una escena, con algunos planos. Los planos así abiertos de ciudades con muchos extras me han gustado muchísimo.
Sí, es que está muy bien todo eso.
Y eso lo pienso y en gran pantalla.
A nivel puramente de imagen, es que
bastante. Eso es lo que más me ha gustado. Creo que es lo que más he disfrutado. Y luego me quedaría con los personajes que hemos hablado. Es que, por ejemplo, escena favorita no bueno, puede haber una escena más graciosa. Que me guste más, ¿no? Pero yo creo que no hay nada tan gracioso como para llamar la atención. Entonces me voy a quedar como con eso, con lo bonito que es visualmente algunos planos y algunos exteriores que son preciosos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Estados Unidos es muy violento, pero hay unos exteriores y unos planos desde el tren preciosos.
Sí.
La verdad. Te enseñan lo bonito que es el país, pese a que hay muchos estadounidenses viviendo en él, ¿no? Pegando tiros, literalmente. Y esos indios buenos que te obligan a pararte para fumar la pipa de la paz y luego vienen los indios malos que te tiran flechas.
Ya, pero aún así todos te obligan a pararte.
Claro, claro. Claro. Además, le obligan a fumar bien, ¿eh? Al conductor, o sea, le dicen que fumes bien, ¿no? Claro,
que de aquí no me voy hasta que no fumes.
Que fume. Y le meten así, fuma, hombre. Y no quería el hombre, decía el hombre. Si bastante humo, como ya en la locomotora, macho, para que encima. Pero bueno.
Bueno, Pedro.
Eso es profesión de riesgo, ¿no, Luis?
La de conductor de tren, sí, claro.
Pues ya ves.
Que se lo digan a Buster Keaton.
Pues ya ves.
Bueno, Pedro. La verdad es que no quiero entretenerme mucho más con esta peli. Una peli que está guay.
Está bien.
Tiene muchos fallos. Es muy larga. Es larga, además. Se hace un poco pesada a veces. Pero, jolín, es que es entretenida y tiene cosas. Ver a Cantinflas aquí junto a David Niven está muy guay.
Sí.
Y sobre todo ese esos escenarios filmados con este gran angular, porque es un gran angular, muy gran angular. La imagen se
deforma. Creo que es una peli que durando menos y con otro montaje y tal, sería mucho más ágil, ¿no?
Sí, sí.
Pues si tú le quitas media horita a esta peli, se te queda una peli mucho más dinámica.
Ya, pero el problema es quitarle menos momentos, en media hora. Si es que el problema...
Pero mira, en el toreo sobran 8 minutos, Luis.
Sí, en el toreo sí.
Solo ahí, ¿eh? Y luego, sí, planos de globo. Planos del globo... Si me apuras, también sobran 2 minutitos. Y empezamos así.
Pero eso es lo de menos. Si es que al final, si tú haces un guión... Se hace un guión más compacto. No tienes que quitar todo eso, que es lo chulo, como te has dicho, ver los paisajes y tal. Pero es que el guión no está bien desarrollado.
Y los españoles los mejores de la película, ¿eh? Aviso.
Sí, sí, sí.
De hecho, la gente puede empezar a ver la película, ver la parte de España y ya fuera.
Claro, te lo puedes ver por países, ¿no? Como una serie.
Sí, sí, también, ¿eh? Claro, es verdad, es verdad. ¿Qué pasará en el próximo episodio? Claro. Pues mañana lo sabré.
Pues nada, Pedro, pues hasta aquí la vuelta al mundo en 80 días, gracias a mi tocayo Luis por proponerla.
Sí, por no venir. También.
Y por no venir.
Luis, por no venir, la verdad, se agradece. Tú fíjate, yo confiaba en que iba a venir, Luis.
Confiabas.
Con buenos datos, además, de la película.
Ya, como
suele ser. Datos esos raros suyos. Para hablar de eso y tal, pero bueno. O de Cantinflas, porque Luis, vamos, imagino que habrá visto la peli al menos, ¿no?
Pues no está,
¿tú dudas?
Lo dudo.
¿Lo dudas? Bueno, ya nos dirá en otra ocasión si la vio o no.
Yo dudo,
¿eh? ¿Tú eres que ha hecho una vida de Apu?
Sí, sí, clarísimamente.
¿Ha hecho un Apu otra vez?
Sí,
no,
sí.
No puede ser.
Sí, sí.
Esta sí que no se la
De hecho, es que si juntas las tres de la trilogía de Apu, más o menos la duración.
Qué va, tío, no te acuerdas tú. La vida Apu eran todas muy largas, ¿eh?
Sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo.
Pero eran increíbles.
Sí, sí.
Eran otro rollo, ¿no?
Oye, ¿qué me dices? Lo estoy viendo ahora porque me estoy haciendo un scroll así de la película. ¿Qué me dices cuando están en Hong Kong de los carritos de avestruces?
Ah, bueno. Yo dije, ¿en serio, tío?
Porque es que además va el avestruz tirando de un carrito y detrás un chino corriendo para que no se le pierda el avestruz.
Claro, es como, es raro, ¿no?
No tiene mucho sentido.
No, pero además yo no sé eso que... Si eso es que está escrito la novela así...
Yo no sé si eso es verdad.
Pues
eso
está basado en la realidad, yo no sé.
No lo sé.
¿Cuántas avestruces había en China? Yo qué sé, no lo sé. No me pega, pero eso, puede ser.
Si algún oyente es especialista en avestruces, por favor, en la historia del avestruz, en Asia.
Sí, que nos mande un mensaje.
Que no lo.
Y nos aclare esa situación, porque hay una cosa que a mí es verdad que me produjo sueños incluso, ¿no? O sea. Y luego, o sea, como si me hubieran dado la bebida esa que le dan a Cantinflas, ¿no? Un poquito.
Sí, sí, esa bebida tiene que ser potente.
No sé qué llevará, pero Cantinflas no era un tío normal, ¿eh?
No, no.
Cantinflas había estado en muchos sitios y muchas cosas.
Y Cantinflas...
Y era muy, muy picaflor.
Cómo le perdían las faldas, ¿eh?
Pero demasiado, ¿eh? Yo sí, a veces sí. Tú decías, pero Cantinflas, muchacho, espabila, tío.
Claro, contrólate, tío. Bueno, Pedro, pues hasta aquí nos gusta el mundo 80 días.
Lo último.
Ah, venga,
¿Qué te ha parecido el momento buffet libre?
Espérate, ¿cuál es el momento buffet libre?
Cuando está en Estados Unidos...
Ah, sí, sí, sí.
Entra al bar y empieza a darse de comer con un hombre.
Es verdad.
Los dos a ofrecerse comida sin decir nada.
Ese momento es muy bueno. Ese momento
es muy gracioso.
Tienes razón. La mejor escena de la película, sí, tienes toda la razón.
Posiblemente, ¿eh? Además que los dos son como muy educados, pero a la vez muy desagradables, ¿no?
Sí, sí.
Toma, come de esto, no come tú, ¿no?
Sí, sí, se van dando cosas, ¿no?
Además, no comen, hay cosas que solo comen si se las da el otro. O sea, sí, sí. Es como muy raro, ¿no? Y está muy gracioso.
Luego, me hizo mucha gracia. Le mete un huevo duro en el bolsillo para que...
Para después. Qué bueno. Sí, sí. Aparte me ha gustado mucho. La verdad es que me sorprendió. No me la esperaba ahí, la verdad.
Pues nada, Pedro. Madre mía, espérate. Pues que ahora tenemos que hacer películas.
Hay que proponer películas, Luis. ¿A quién le toca?
Pues,
a mí no. Sí. Dime que a mí no.
Pues venga, propongo yo. Me da igual.
Bueno, espérate. Vamos a ver quién le toca, ¿no?
Venga, así que lo miramos. Vale. A ver, espérate.
Yo tengo aquí una lista, pero...
Espérate, ¿cuál fue la anterior?
La anterior... Fue el que recibe el bofetón.
Ah, esa, ¿no? Es mía.
Sí, sí, y la anterior es mía.
Claro, si solo venimos tú
y
yo.
Y esta es de Luis.
El que recibe el bofetón, sí, efectivamente.
Vale. Bueno, podemos hacer una cosa. Podemos hacer como una caja.
¿Una caja?
Sí, escúchame. Una caja como de papeletas, pero digital. ¿no? Entonces la gente propone películas que quieren que grabemos.
No,
y luego hacemos, usamos una aplicación de estas de sorteo.
Eso lo podemos hacer para el siguiente, pero hoy no tenemos que ir.
Sí, no, me refiero, no, hoy no, hoy no. Me refiero para tener que la gente, que a quien le apetezca, que vaya poniendo propuestas.
Vale, vale, vale.
Incluso nos podemos ir apuntando nosotros para proponerla algún día, pero es verdad que a veces proponemos y proponemos y no sale esa. Y quizá con unos días de estos que hemos repetido tú y yo, pues puedes hacer con eso. Coge un montón de nombres de películas, haces eso de aleatorio de internet de alguna aplicación y para adelante.
Pues sí, lo estudiaremos, a ver.
Y nos calentamos menos la cabeza.
A ver, yo. En verdad sí tenemos una lista inmensa, pero.
También podríamos hacer un homenaje a Carla. Para que vuelva. Que es traer una de Billy Whale.
Podemos hacerlo, pero es que llevamos películas.
Ya, hemos hecho demasiado.
No podemos hacer más películas de Billy Wilder, no quedan ya.
Bueno, Luis, pues venga, pues te voy a proponer tres, Luis.
Venga, a ver.
Te voy a proponer tres. ¿Vale?
Vale.
A ver. Mira, te voy a proponer una comedia de 1922, Estados Unidos.
Me gusta.
¿Vale?
Me gusta.
Película musical, Estados Unidos, del 33, 1933. ¿Vale? Y la última, nos vamos a venir bastante más para adelante. De hecho, nos vamos a venir al límite, ¿no?
¡Ostras!
Drama judicial del 62, Estados Unidos. Hoy vengo estadounidense porque...
Mira, esa me gusta mucho, es de mis películas favoritas, creo, si es la que yo pienso. Pero...
Pues, bueno, puede caer, ¿no?
No sé si quiero una comedia o un musical. Es que me gustan las tres películas, mierda, Pedro.
Pues, hombre, yo hace tiempo que no tenemos un musical, ¿eh?
Ya, lo estás pensando. Venga, vamos a hacer un musical de...
Y es la más rara.
Venga, me gusta.
De las que he propuesto. Pues mira, pues sería Vampiresas.
¡Ah!
De 1933.
Vale, ya sé cuál es. Sí.
Vale, y bueno, la película... De Melvin Leroy. Las que tres, yo no la he visto todavía. Bueno, tenía la lista pendiente. Digo, bueno, me la apunto para.
Sí, yo sí la vi esta. Gold
para
Diggers.
El café.
En inglés, efectivamente.
Gold Diggers.
Sí. Yo esta la vi hace tiempo ya. A ver, me acuerdo. Es que las confundo un poco todas las de esta época. Pero sí.
Sí. O sea, que yo creo que una película, bueno, diferente. Y bueno. Que hace tiempo no teníamos música, decía bastante, ¿no? No sé hace cuánto exactamente, pero...
Vale, me gusta esta decisión.
Un musicalito del 33 y va.
Sí, Melvin Leroy, me gusta.
Vale, pues esta ya la puedo borrar de la lista. Melvin Leroy.
Muy Vampiresas. Bien.
Vale.
Bueno, Pedro,
pues nada.
Sabes que nosotros perderíamos esta apuesta seguro. Vamos siempre tarde a todas partes.
Hombre, yo es que ni apostaría, ¿no? Porque seguramente si a mí me dice Willy Phileas Fogg, me dice, me apuesto 20 mil, yo apuesto otra a que también lo consigue.
Bueno, no, claro.
Yo hubiera sido el único de la reunión que hubiera dicho.
Pues sí.
Pues yo creo que sí.
Pues yo creo que sí, es verdad.
Yo creo que este señor, que siempre llega a tiempo...
Es que no lo conocéis.
Es que no lo conocéis, que sabe de todo. Y encima no llega tarde nunca.
Sí. Bueno, Pedro, pues vámonos que... Como, al contrario que Phileas Fogg, se hace tarde.
Muy bien.
Pues nada, la semana que viene o
bueno,
cuando
simplemente
sea.
Pues recordar que está en Filming, quien quiera ir viéndola poquito a poco o de golpe.
Sí. Oye, más. ¿Y esta de Vampiresas está en Filming?
Pues no lo sé. Se supone que sí, según Film Affinity sí, y
bueno.
En Prime Video.
Ay, en Prime. Ah, es verdad, puede que la haya visto yo en Prime. Sí, está en Filmin por lo menos.
Y si aquí pone que está en Prime y en Filmin, sí, en Just Watch. O sea que tenemos dos opciones para ver la peli la semana que viene.
Vale, si te la veis en Filmin, no tiene anuncios.
Hombre, a ver, lo prefiero. Lo prefiero, Luis.
Venga, pues vámonos, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.